En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 10 de febrero, como cada viernes a esta hora, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
No he visto que el futuro está en que seamos nosotros los que vayamos a las casas. El problema que tenemos, sobre todo en esta parroquia nuestra, en mi barrio, que es de alguna forma un barrio un poco dormitorio, es que la gente llega a sus casas por las tardes tardísimo. Tiene los hijos, tiene un montón de cosas que hacer. Y entonces esa pastoral que hemos hecho siempre de reuniones en la parroquia a partir de las 8:30 de la tarde, la gente en ella no puede. Entonces nos ocurrió la idea de ir a las casas, que le va a permitir conocer más a las familias, y además a las casas donde vamos les pedimos, si es posible, que inviten a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino, que es una forma de ir abriendo también la parroquia. Y en casa del vecino y rezar un poquito y conocer al párroco ahí, pues a lo mejor es más fácil.
Es Jorge González Guadalix, el párroco de la Beata Mariana Mogas en el barrio de Tres Olivos, hablándonos de la nueva iniciativa que ha puesto en marcha en su parroquia. Se trata, ya lo has escuchado, de rezar casa por casa, fortaleciendo así la presencia en los hogares para rezar el rosario con las familias los martes y tal día como hoy, los viernes. Al encuentro acude con una capillita de la Virgen, de esas que se llevaban por las casas antiguamente. Rezan el rosario en familia, con los vecinos, los amigos que se hayan animado, charlan un ratito y luego pues a casa de nuevo. Dice Jorge que la pastoral ha de cambiar y por eso, con los ritmos de vida que llevamos, la iglesia, como decía San Juan Pablo II, debe salir a la calle. Los primeros pasos han ido bien, ¿eh? Pero él pide a todo el mundo que recen por la iniciativa. Lo que no podemos permitirnos cuenta es estar quietos.
En principio estamos aprovechando a las familias más cercanas y les pedimos, si les importa, que vayamos alguna vez a rezar a su casa. Si nos dicen que sí, pues es ir, coger la lista, es ir poquito a poquito. Aprovechamos las familias cercanas, pero pidiéndoles que el día que vamos inviten a alguien, a algún vecino, a algún amigo, a alguien cercano, para que llame gente.
La verdad que Jorge es de esos curas que no para un instante. A la iniciativa hay que sumarle su evangelización digital, o de la que se cumple ahora justo también 4 años, este fin de semana, los actos del 4º aniversario de la Capilla de la Adoración Perpetua. Esta tarde, de hecho, a las 7:00 de la tarde, la parroquia de la Beata Mariana Mogas va a coger una misa con motivo de este aniversario, y el domingo, a la 1:00 de la tarde, en este caso, la misa presidida por el Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos ya de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 10 de febrero. Lo primero que te cuento, que mañana, festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Se cumplen, fíjate, ya 25 años desde que fuera convocada por primera vez por San Juan Pablo II. El mensaje del Papa Francisco de este año tiene como título El asombro ante las obras que Dios realiza, en el que el pontífice nos pide colaborar en la difusión de una cultura respetuosa de la vida y de la salud en nuestra archidiócesis. Ayer se celebraban ya las Jornadas Diocesanas de Pastoral de la Salud, y también con este motivo, mañana a las 7:00 de la tarde, el Cardenal Arzobispo de Madrid presidirá una Eucaristía en la Catedral de la Almudena. Y vamos con más asuntos. Los grupos inscritos en el Plan Diocesano de Evangelización han trabajado durante el último trimestre en el tercer núcleo del segundo año, que tiene como objetivo pues el estudiar, el analizar los desafíos y retos a los que ha de responder hoy la evangelización en Madrid. Y después de estos 3 meses ya tenemos sobre la mesa algunos de esos grandes retos, trabajos que han sido dirigidos, coordinados por nuestro vicario episcopal de Nueva Evangelización, Carlos Aguilar, al que ya saludo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, déjame presentar casi como primer titular, si me lo permites, el primer gran desafío al que la Comunidad Diocesana de Madrid se siente invitada a responder, ¿no? Que es el de la familia, ¿verdad?
Sí, bueno, es verdad que el que más propuesta recibe de todos es el décimo, el de la nueva realidad de pobreza y tal, pero como primer desafío que se valoró y tal, es el tema de la fragilidad de los vínculos familiares. Sí.
Carlos, te pido, a ver si te puedes, no sé si estás hablándonos desde Humanos Libres, pero que te acerques un poquito al micrófono. No, pues te escuchábamos un poquito lejos. Bueno, por tanto, uno de los objetivos más claros y evidentes a perseguir, por lo que nos cuentas, el de fortalecer esos vínculos familiares, pero vamos también con otras preocupaciones. Creo que el desafío más elegido también ha sido la transmisión generacional de la fe y luego el estar cerca, ¿no?, de las nuevas formas de pobreza y de fragilidad.
Pues sí, es decir, una de las cosas que, o sea, que se ve claramente
valorando un poco las respuestas que han ido dando los grupos, es como que hay estas como dos grandes inquietudes. Por un lado, todo el tema de la familia, uh-huh. y por otro lado, el tema este de la nueva realidad de pobreza. Y luego, junto a esto, hay también uno que es muy claro, es el tema del desafío también de la formación. Y luego ya vienen sí estos otros, como este que se llamaba, es el tema de la transmisión a las siguientes generaciones de la fe cristiana, etcétera, ¿no? Que están ahí pues como muy presentes, ¿no? Pero sobre todo esos dos, el de la fragilidad de las relaciones, de los vínculos familiares y de las nuevas pobrezas, sin duda son los que más han suscitado interés y que los grupos ven que hay que abordar, ¿no? Que está invitación del Papa a abordar estos desafíos es muy fuerte, sí.
Bueno, este es el diagnóstico. Uno de los aspectos más valorados también, Carlos, es el testimonio, ¿no?, de muchas familias a las que se les puede calificar, yo creo, de ejemplares, porque se mantienen unidas, ¿verdad?, para transmitir la fe.
Sí, una de las cosas que se han valorado mucho de este trabajo es precisamente que había en cada uno de los desafíos lo que tenían que ver los grupos era signos de cómo ya Dios estaba actuando, ¿no?, en la realidad de nuestro mundo, ¿no? Porque a veces pensamos que lo tenemos que hacer todos nosotros, ¿no? Y vemos cómo, sin embargo, Dios no deja de actuar y deja de abrir caminos, está continuamente abriendo caminos, ¿no? Y entonces en esto, una de las cosas que los grupos señalaban es diciendo, bueno, pues vamos a poner la mirada en esas familias que realmente son, con las limitaciones de todo, pero que son realmente ejemplares, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchos de los grupos lo han señalado, ¿no? Entonces una de las cosas muy bonitas de esto y que luego la gente agradecía el que el trabajo, las preguntas, ¿no?, les invitaran a poner la mirada en esas realidades, ¿no? Porque como ha sido una de las experiencias como más estimulantes, es que hay cosas que están funcionando, ¿no? Entonces vamos a alegrarnos de ello y vamos a ver que esto es posible, o sea, que no estamos hablando solamente de propuestas y de teorías, ¿no?, sino que esto ya se está dando.
Bueno, además de esos testimonios, además concretos, digo, la aplicación en otras propuestas concretas, creo que, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa jornadas de oración familiar, ¿no?, o la preparación de los adolescentes en las parroquias, por ahí sobre todo, ¿no?
Sí, es que hay dos cosas, porque luego la siguiente pregunta, lo que se le invitaba es a qué cosas personalmente te quieres comprometer, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí también las personas de los grupos, bueno, porque se han retratado, es decir, esa voluntad personal y de ese esfuerzo de hacer esa conversión personal que cada uno de estos desafíos nos propone, ¿no? Entonces, es verdad que y cuando se les pregunta personalmente, pues ven, algunos dicen, por ejemplo, pues tengo que llamar más por teléfono a gente de mi familia, tengo que ir a visitar a los que tengo enfermos, porque no solamente se trata de que hagan los demás, sino que
yo,
tengo,
haga, ¿no?,
yo también tengo que hacer. Claro. Y luego, cuando se les pregunta, ¿y qué piensas que debe hacer la diócesis?, entonces ahí es donde dicen, pues que se cuiden más las eucaristías de familia, las oraciones en familia, que se propongan recursos concretos para ayudar a las familias a tener esa oración familiar. Uh-huh. Lo mismo que nos han dicho, y escuchando ahora a Jorge el beato de la
Mariana Mogas,
pues hablando de esto, y que lo que no podemos es proponer una pastoral que termina separando a la familia, sino que propongamos una pastoral que sea pensando ya en toda la familia, ¿no? Uh-huh. Padres, hijos, incluso abuelos y tal, y que a partir de ahí luego se trabaje, pero que no compartimentemos tanto las propuestas pastorales, de manera que una cosa tienen que hacer los padres, otra cosa tienen que hacer los hijos, y dentro de los hijos, una a los pequeños, otra a los adolescentes, otra a los jóvenes, sino que las propuestas sean más pensando en que la familia esté unida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esto es una de las cosas también, yo creo que muy ricas, que ya se ve, que empiezan, ya perciben que se está haciendo esto, pero que eso nos invita a que la pastoral diocesana se oriente en esta línea.
Bueno, pues por un lado hay que discernir y concretar la puesta en marcha, como dice Carlos, de estas propuestas, y luego también se va a seguir trabajando, claro, porque hay que seguir trabajando paralelamente en el núcleo cuarto, el que habla de las tentaciones a la hora de afrontar la misión evangelizadora de la Iglesia. Carlos Aguilar, vicario de evangelización, que seguiremos hablando durante el curso, que tenemos mucho trabajo por delante. Un abrazo muy fuerte.
A ti, un abrazo. Hasta luego.
Y en este segundo viernes de febrero, a esta hora, la 1:43, lo que vamos a hacer ya también es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como es habitual, su director, Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Este domingo se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas, que nos recuerda que en España una tercera parte de los alimentos terminan en la basura, mientras que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Y la solución pasa también por estilos de vida mucho más solidarios y responsables. Y en el Vaticano se ha celebrado un congreso internacional sobre el tráfico de órganos, que nos ha dejado impresionantes testimonios, como el del sacerdote eritreo Musei Zerai, que habla de cómo miles de refugiados han sido asesinados para robarles los órganos.
Gracias, Ricardo. Alfayomega.es, esa web donde ya puedes encontrar también estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:44. En un instante nos vamos a marchar hasta la sede de la Fundación ANDE, pionera en la atención a personas con discapacidad intelectual. Allí ha estado esta mañana el cardenal arzobispo de Madrid. Enseguida hablamos de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 10 de febrero.
Aquí la persona tiene valor absoluto. El amor es lo principal, es una fuerza que mueve este lugar. Y no solamente hay un movimiento en este lugar de amor y de entrega y de valor absoluto de la persona, sino que esto en estos momentos está cambiando esta humanidad. Yo estoy seguro que no tengo las mismas capacidades que algunos que he encontrado yo, he saludado o les he besado y han cambiado mi corazón. Ha afectado a mi corazón, cosa que a lo mejor yo no puedo hacer con los demás. Y ellos sí lo pueden hacer conmigo.
Pues es el sonido, la voz del cardenal arzobispo de Madrid esta misma mañana visitando la Fundación ANDE, pionera en España en la atención a personas con discapacidad intelectual, una fundación que nació en el año 75, que poco a poco abandonó su atención al deporte de este colectivo, y una labor, desde luego la inicial, la de atender a estas personas con las que siguen trabajando duro, personas discapacitadas intelectualmente, en el alojamiento, la manutención, el cuidado personal, cuidando su salud física, psicológica y emocional de estas personas, con una completa, una amplia y extensa programación de actividades también para ellos. Nos escucha ya su presidente, Fernando Martín Vicente. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes ya, muy bien.
Muy buenas.
Muy contento y muy satisfecho ha sido el día de hoy.
Qué bueno. Oye, más de 40 años, ¿no?, de trabajo constatables en favor de la integración de estas personas, pero con un objetivo muy claro desde el principio, ¿verdad? El conseguir que sean felices y que tengan la mejor vida posible.
Esa es la filosofía más importante de mi organización. O sea, estas personas que tenemos y atendemos ya son personas que han terminado su carrera con mérito cum laude, y entonces lo único que les queda en la vida fundamentalmente es ser felices, vivir la vida que les ha tocado vivir, integrarse en la sociedad, aprender los valores mismos para que puedan valerse por sí solos y hacer, por eso, por encima de todo, felices, que disfruten de todos los momentos, que sepan lo que es vivir en la sociedad y que sean personas como los demás y que los demás aprendamos a tratarlos como personas, como uno mismo, que puede haber, y de hecho lo hay en el mundo, gente alta, baja, gorda, flaca, más inteligente, menos inteligente. Ellos son como son, personas que quizá tengan un poquito menos de inteligencia, pero tienen un corazón suficientemente más grande que la mayoría de las personas. Y yo me he quedado esta mañana totalmente satisfecho porque recuerdo ahora mismo la visita que tuvimos con el Papa Francisco.
Sí.
Y bueno, es tan emocionante que personas de esta esta elevación y esta categoría moral y de todo te puedan decir cosas como las que ha dicho también el cardenal. Bueno, yo creo que tiene la recompensa de este trabajo es precisamente esas palabras, porque no hay otro tipo de recompensa que pueda pagar la obra y del trabajo, la entrega, la ilusión de tantos profesionales y tantos voluntarios que hacen que estas personas a las que atendemos sean felices, estén contentos, vivan la vida, no tengan preocupaciones de envidias ni nada, porque si estas personas discapacitadas intelectuales en algún momento hacen algo, no tienen voluntad de hacer nunca nada malo, o sea, que es que son ángeles de Dios aquí en la tierra y hay que tratarlos pues de la manera que ellos se merecen y de lo que son. Y esto ya ha sido, no sé, yo diría que es magnífico.
Eso te pedía, danos dos ideas de lo que os ha dicho Monseñor Osoro, porque yo me imagino que os habrá trasladado ese cariño, ¿no?, y esa predilección del Señor precisamente por los más débiles, ¿no?
No, mira, ha sido de verdad, o sea, me gustaría que eso mucha gente pudiese verlo. Él me decía a lo largo del recorrido, fíjate que ahí en esa sede central tenemos tres centros que son aproximadamente 500 personas discapacitadas en tres centros diferentes, centro ocupacional y residencial. Entonces, cuando ahí yo por los distintos sitios con él y seguido de los directores, cada uno de los directores de los centros, él decía, Fernando, de verdad, es que esto es algo increíble, esa felicidad que estoy viendo en los chicos, esas caras, y cómo me quieren dar la mano si a lo mejor no saben ni quién soy, y cómo me quieren besar, alguno le decía, abrázame, claro, él le abrazaba, y me decía, Fernando, yo estoy emocionado, tú estás, pero yo estoy emocionado porque estoy viendo la verdad de la vida, esos corazones que me están haciendo a mí que en este momento me ponga sensible. Bueno, pues yo te digo, que un cardenal me diga eso,
qué bueno,
para mí
merece la pena, sí, ya lo creo.
La recompensa de todo lo que estamos haciendo, porque con muchas penurias, hombre, nosotros, yo tengo todos los centros de Madrid concertados con la Comunidad de Madrid, y entonces son ellos los que pagan los gastos de las plazas, yo tengo hechos contratos donde ellos pagan todavía, pero que a pesar de eso, la recompensa ya no es económica, es decir, tener una persona tan elevada a nivel moral en este país y que te visite tu fundación y te diga las cosas que me ha dicho y lo que ha escrito en la dedicatoria final, en el libro de visitar, bueno, de verdad, para enmarcar.
Solo una cosa más. ¿Tienes la impresión de que todavía falta mucho trabajo por delante, entonces, en esta sensibilización y en esta promoción de cambios en las actitudes sociales?
Sí, falta mucho trabajo. Yo le decía hoy públicamente allí al cardenal, cuando hemos terminado la visita y hemos estado tomando algo, pequeñas palabras también, decía, Monseñor, cuando yo empecé esto, lo empezamos porque a los padres en este país nos daba un poco de coraje salir a la calle con nuestros hijos. Por la calle, ay, mira, pobrecito, uy, ¿qué le habrá pasado? No, hombre, no son pobres ni ricos, son ricos en corazón y son personas como los demás. Entonces, sacarlos a la calle, porten a la manera de llenar las calles, corriendo, saltando, haciendo actividad, para que la gente viese que estas personas no eran bichos raros. Mire usted, pues bueno, sigue faltando mucho porque hay alguna gente que no hace la relación de proximidad con este tipo de personas, porque no los conocen, no son lo más grande que hay. Si yo soy padre tan aceptado, y repito que es lo más grande que hay, tratarles, y hoy el cardenal es magnífico, estupendo.
Nos alegramos, la verdad que nos alegramos muchísimo, porque yo creo que esta es la conversión del corazón, ¿no?, al Evangelio que nos pide además el Papa, y desde luego que estas personas con discapacidades, pues que no se las oculten, ¿no?
Ciertamente.
Nunca. Fernando Martín Vicente, presidente de ANDE, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por ser una ventana que saque al exterior todo esto, que a ver si cada día hay alguien más que se inmiscuye ahí y acepta todas estas cosas.
Un abrazo fuerte,
gracias. De una forma total. Muchas gracias.
Manos Unidas no es una palabra más. Es una realidad que cambia este mundo y que os invito a que hagamos realidad el lema de este año. Comprométete con Manos Unidas.
8 minutos nos separan de las 2 de la tarde, recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 10 de febrero, pues es Monseñor Osoro, nuestro cardenal arzobispo, hablando de la 58 campaña de Manos Unidas en solidaridad con los 800 millones de personas que sufren hambre en el mundo. Este año nos reúne el lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Voy a saludar y hablar de todo ello con el presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, con Gregorio Martínez. Hola, Gregorio, ¿qué tal?
Hola, Mario, buenos días.
Buenos días. Oye, este año hay un dato, ¿no?, que refuerza ese lema del que hablaba yo, y es que el escalofriante dato de estos 800 millones, hay que decir, además, que un tercio de nuestros alimentos acaban en la basura. ¡Qué barbaridad!, ¿no?
Sí, así es. Aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año aptos para el consumo acaban en la basura, o lo que es lo mismo, 25 millones y medio de toneladas a la semana acaban en la basura.
Qué bárbaro. Oye, este es el segundo año del trienio, ¿no?, de lucha contra el hambre, los que Manos Unidas está trabajando para dar respuestas precisamente a las causas y a los problemas, ¿no?, que provocan el hambre en el mundo.
El año pasado comenzamos con Sembrando, plantándole cara al hambre Sembrando, donde abordábamos el problema sabiendo que el hambre es una cuestión urgente para avanzar en la construcción de un mundo digno, y sembrábamos capacidades, sembrábamos responsabilidades, sembrábamos solidaridad. Este año, en la campaña 58, donde ese tercio de nuestros alimentos acaba en la basura, además de nuestras oraciones, además de nuestros gestos de solidaridad y de nuestros donativos, solicitamos a la sociedad un paso cualitativo más. Plantarle cara al hambre con compromisos, comprometiéndonos, como decía hace unos minutos nuestro cardenal.
Sí. La clave de que todo este trabajo de Manos Unidas, pues lógicamente, salga adelante, es la caridad también de la gente, ¿no? La solidaridad, lógicamente, en una jornada como esta. Pero a mí me gustaría preguntarte precisamente por los proyectos que sois capaces luego de llevar a cabo, ¿no? Hablamos de 1.400 proyectos en España, en 60 países del mundo, pero quizá no saben nuestros oyentes, y eso que nosotros hacemos un esfuerzo cada final de viernes o de cada mes para contar que aquí en nuestras vicarías pues vamos aportando, ¿no?, dinero a un proyecto en cada una de ellas.
Sí, así es. En Madrid, cada una de las vicarías, excepto la Vicaría 1 y la Vicaría 7, que son más grandes, ayuda en la financiación de un proyecto concreto. Son proyectos muy importantes, son proyectos de un importe elevado, y cada vicaría los va eligiendo en función de sus gustos, temas educativos, temas sanitarios, por supuesto temas agrícolas, promoción social, desarrollo de la mujer. Son una serie de proyectos con un importe medio de unos 180.000 euros por cada uno de esos proyectos, por las vicarías.
Vamos a hablar también de este día, porque el domingo es la jornada, pero hoy celebramos el Día del Ayuno Voluntario como preparación, y normalmente en un viernes lo que hacemos son cenas del hambre, ¿no, Gregorio?
Cenas del hambre. En la diócesis este año se van a celebrar unas 95 cenas del hambre. Ayer ya hubo algunas, también habrá algunas mañana, pero fundamentalmente el día es hoy, donde es un momento de oración, de solidaridad y de pensar en las necesidades que tienen los más vulnerables, y sustituir nuestra cena por un ayuno voluntario. Y ese donativo, darlo para Manos Unidas, para esos proyectos que en cada una de las vicarías se está financiando.
Quiero preguntarte también, porque hemos hablado ya, lógicamente, de ese trabajo de sensibilización, y quiero hablar de otras iniciativas que desarrolláis en esta línea durante el curso, porque quizá mucha gente no sabe que hacéis mesas redondas, exposiciones, y creo que además en este último cuatrimestre habéis visitado incluso colegios, ¿no?, para hacer ayudar a los niños a crecer en esta responsabilidad.
Tenemos un equipo de educación para el desarrollo importante. Durante el año 2016 se han dado casi 150 charlas y cuentacuentos en distintos colegios de toda nuestra diócesis, con temas concienciando a los más pequeños en los temas del hambre, en los temas del despilfarro y en valores que son propios de una organización católica como la nuestra, Manos Unidas.
Bueno, pues importantísima, ¿eh?, la ayuda de todo el mundo, claro que sí, el domingo, esa jornada central. Recordamos también que la misa de lanzamiento, además de la campaña, la va a presidir nuestro cardenal arzobispo de Madrid en la parroquia San Juan de Dios, ¿verdad?
Va a ser en la parroquia San Juan de Dios a las 12, presidida por nuestro cardenal, y retransmitida también por 13 Televisión.
Pues el mundo no necesita más comida, lo que necesita es gente más comprometida. Gregorio Martínez, delegado de Manos Unidas aquí en Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo
muchísimas
fuerte.
Muchísimas gracias, Mario, por todo. Un abrazo.
Y ese hashtag que se mueve por la red, comprométete con Manos Unidas. Pues ahora quienes siguen contando otras historias son Pilar Cisneros y José Luis Pérez en el Mediodía COPE, y nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todos los que hacemos este programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.